hermosa mañana en la Puerto Rico, nada más y nada menos. Y uno dice hermosa porque está en Buenos Aires y a uno le gusta Buenos Aires, pero en realidad llueve, ¿eh? Y así arrancó la mañana, muy gris, a pesar que venían diciendo que se venía prácticamente un diluvio. Bueno, no es para tanto. Claro que cruzada esta variable con lo que acaba de ocurrirle, por ejemplo, a nuestros hermanos en Tucumán, es como para poner, no vamos a decir las barbas en remojo, porque sería un chiste de casi de humor negro, ¿no? Con tres muertos en ese paraje, en esa provincia de nuestro país. Y nos acompaña, lo acompañamos nosotros a él, estamos con Oscar Verón. Y queremos, bueno, en primer lugar decirte qué tal, Oscar, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan todos? Y bueno, un gusto compartir esta mesa y experiencia, ¿no? Experiencia de vida.
Tal cual. Decime, ¿qué es lo que diferencia un capitán de cabotaje de un capitán fluvial? Vamos a empezar por ahí.
Bueno, como bien decís, capitán fluvial es exclusivamente para navegar en ríos. O sea, tenemos una línea divisoria imaginaria que va de Punta Raza a Punta Negra, que divide el río La Plata con el océano. El capitán de cabotaje estaba habilitado, cuando yo egresé como capitán, a navegar entre cabos. Quiere decir a navegar a vista de costa, de todo, desde aquí hasta Tierra del Fuego. Y bueno, ¿qué hicieron? Hubo distintas movidas políticas, precisamente de... En su momento decían que eran los capitanes de ultramar, que son capitanes egresados de la Escuela Nacional de Náutica, que con eso tomaron mayor territorio de trabajo. Tal es así que después avanzaron más los capitanes de ultramar, también avanzaron sobre ser prácticos, porque la carrera de embarcado, más que nada encubierta, empezás con un título que puede ser oficial de tercera, vamos a hablar de cómo es actualmente. Después, cuando reunís las condiciones de tiempo de embarque y toda la revisación psicofísica, más rendir materia, subís a una categoría que vendría a ser oficial de segunda y sucesivamente oficial de primera hasta que llegás a capitán. Generalmente el lapso entre rendir cada título se llevan 2 años. O sea, de embarcado, de singladura se llama, o sea, de embarcado fehacientemente. Entonces empezás manejando, maniobrando, navegando una lancha, seguís con remolcadores, seguís en el caso del Estado Nacional con la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, donde yo trabajé desde los 18 años. Tiene toda clase de barco hasta llegar a buques draga, que son de 110 metros de eslora, como la draga 256 Capitán Núñez, construida en la Argentina en los astilleros Alianza, cuando Argentina tenía una política naviera de construir barco, donde había, yo viví la época donde lo que era la vuelta de Badaraco, o digamos ahí donde empieza donde termina la boca y empieza todo ese recodo del riachuelo, donde existía un olor a material de talleres, de navales, astillero, como dije recién, el astillero Alianza, en su momento estaba el astillero Mestrina, el astillero Hortalán, qué sé yo, era una maravilla pasar por ese lugar porque era generadora de trabajo y, digamos, en especialidad de que, indudablemente, si uno piensa cómo se construye un barco, necesita desde el que lo diseña, el que empieza a soldar, a traer las chapas, a darle forma, qué sé yo, el carpintero de obra, que se llama, el carpintero de ribera, que son los que... Todo eso es lo que yo vivía en esa época maravillosa, donde entregaban barcos para la repartición nacional donde yo trabajaba y que eran construidos en ese lugar, en esos lugares. O sea, viví una época donde el Estado Nacional, juntamente con el privado, porque el astillero Alianza era, digamos, era del Estado, Mixto era. Tenemos también el astillero Río Santiago, que es un poquito más abajo de La Plata, que era, digamos, hacedora de un montón de embarcaciones que realmente de porte y que la hicieron desaparecer. La política desde Menem para acá ha sido desaparecer absolutamente todo lo que el Estado construía o generaba.
Y ya veníamos, por supuesto, mal que me pese, se venía aquilatando todo esto, no solamente desde la fusiladora, sino con el avance que tuvo la ultraderecha con la última dictadura. Hace 55 años, vos tenías 20, y eras un culillito, como decimos los mendocinos, que asumía la función de delegado sindical. Así es. ¿Qué le podés decir a ese pibe de 20 años? ¿Cumpliste el legado? ¿Los sueños aquellos? ¿Cómo te encontrás con ese pibe? ¿Y qué le decís de todo lo que pasó?
No, lo primero que voy a decir es que yo no esperaba ser delegado. Todo nace porque al ser joven en una embarcación, un buque draga que se llama, se había decidido conformar una parte sindical de la rama de embarcado. Entonces, en el barco, el capitán viene y dice: mira, acá nos están queriendo armar un sindicato, no sabemos bien qué, pero como vos sos el más joven, ya hicimos una reunión y te elegimos. Digo, por lo menos me hubieran avisado. Bueno, nosotros trabajamos en sistema de trabajo que eran 7 días por 7 de franco o 14 por 14, donde en esa época para las reuniones teníamos que utilizar el franco. Entonces, lo que sí me pasó es que me enamoré de ser delegado sindical. Me di cuenta la satisfacción que puede llegar a brindarte si haces una construcción realmente solidaria, empática, al ser delegado sindical.
Que en definitiva es la polea de transmisión, ¿no es cierto?
Totalmente, totalmente. Bueno, lo que ha posibilitado a lo largo de los años hacer una carrera tanto profesional como sindical.
Claro.
Nunca desestimé dejar de ser la carrera profesional, que llegué a capitán fluvial. No quise ser práctico, que era lo que estaba diciendo, que nos invadieron también los de ultramar. A ellos ya son prácticos de ingreso a los ríos, cuando en los ríos navegaban los capitanes fluviales.
Claro,
pero bueno,
claro,
estos muchachos, como es una profesión muy bien, digamos, abonada, que se paga muy bien. No se imaginan cuánto cobra un práctico, así que dejémoslo en el aire.
Dejémoslo ahí. Y en el 84 te tocó crear un sindicato.
Sí, a través de, primero empezamos como una seccional, la 381, que estaba dentro de la Unión Personal Civil de la Nación. Cuando la Unión Personal Civil de la Nación pasa a ser... No nos habíamos metido en ATE porque ATE tenía una seccional de capital y abarcaban todos los demás como juntas internas o sectores. Entonces, como en la UPCN se podía trabajar como seccional, que le daba una mayor relevancia a esas funciones, ¿cómo se llama? Entonces decidimos cuando UPCN toma la decisión de hacer la misma gestión, de crear la seccional capital y aglutinar todas las otras seccionales de sectores, entonces decidimos crear el sindicato de dragado y balizamiento. Se llamaba Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento en esa época. El CIPEDIP. CIPEDIP no te da, pero no.
Con chiste incluido. Y después, bueno, asumiendo también tareas como secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, y sabés que un poco te quiero llevar a la coyuntura, porque uno podía suponer, avizorar que íbamos a vivir una situación como la que está atravesando el país hoy. Pero, por ejemplo, ¿los gremios están a la altura de las circunstancias? ¿La CGT está a la altura de las circunstancias?
No, indudablemente, si hablas de todo lo que significa la CGT, es muy fácil deducir que no está a la altura de nada. Realmente siguen estando al frente de los sindicatos, de la mayoría de los sindicatos, los viejos gordos ya, pero no viejo porque sean veteranos de edad, sino viejo en su forma de ser, ya de ser acomodatillo, de no de ir acordando, no sabemos qué cosas, nos podemos imaginar tranquilamente todos los acuerdos que han hecho. Y bueno, esto la CGT no, pero a ver, lo que ha ido surgiendo en diferentes etapas, sindicatos que se rebelaban contra la CGT, por eso claro. En su momento hubo dos CGT, la CGT de los argentinos, la CGT, porque sí. fue la que hicimos la gran marcha del 29 de marzo, a pesar que mamita que corrimos ese día, pero
del 30 de marzo, Plaza de Mayo, dos días antes de la guerra.
Sí, y tengo presente ese día, mira, el 30 de marzo, aparte de que falleció el compañero Flores, si no me equivoco, el apellido, igual lo podemos corregir, lo lamento.
Y lo llevaban en andas a Seguro Baldini.
Claro, lo llevaron preso. Nosotros me acuerdo que, a ver, marchamos desde el puerto, una columna de 3-4 cuadras muy numerosa, el sector nuestro, y ¿qué hacían los Falcon? Los Falcon iban en las esquinas, te venían a toda velocidad tocando bocina y tenía que desarmarse la gente porque, a ver, yo creo que hay una estrategia en eso, diciendo, lo último todo van los que están menos convencidos o los que tienen miedo.
Claro.
Pero en esa vez se equivocaron porque la gente se disgregaba cuando pasaba el Falcon, pero después nos volvíamos a juntar. Nosotros teníamos el desafío de llegar a Plaza de Mayo y exigir la renuncia de este gobierno, de ese gobierno de ese entonces, del borracho Galtieri. Y como anécdota que cuento, que la viví, también viví, perdóname, voy a contar una anécdota más atrás, viví en el 73 cuando fuimos gobierno, el pueblo fue gobierno con Cámpora. Tal es así que en nuestro sector de trabajo...
A lo largo de 49 días, ¿no?
Nada más, sí. Se ve que no quieren que el pueblo gobierne una mierda en tiempo. Bueno, la cuestión que viví eso cuando asume, me acuerdo que la Casa Rosado estaba con andamios porque la estaban pintando, arreglando, remozando. Y nosotros subimos y nos metimos un grupo por el balcón. Y había algunos locos que estaban tan enloquecidos de tanto sufrimiento de cosas que después fuimos descubriendo más fehacientemente, que empezaron a romper todo. Entonces otros muchachos que estaban ahí, que eran de los que te habían tomado el gobierno, decían, muchachos, estamos nosotros, no rompan nada. ¿No? Bueno, esa fue una anécdota que después el 2 de abril salía Galtieri. Y saludaba, quería hacer el Perón y se llevó las puteadas que se llevó. Dice, no entiendo nada, sabemos por gente que estuvo ahí ese día muy cerca de él.
Claro, que porque decía, los gritos decían, entre otros, Malvinas sí, milicos no.
Claro, pero aparte, dice, estos hijos de puta, dice, todavía que salimos a recuperar a Malvinas, viene a hacer un acto acá, salgo a saludar y me reputean de arriba abajo. Bueno, eran eso.
Llevábamos casi 7 años ya de dictadura, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que bueno, fue esa dictadura sangrienta y realmente genocida que todavía, por suerte, este 24 de marzo seguimos fuertemente reavivando la llama que significa memoria, verdad y justicia, y que se abran todos los expedientes, que se conozca dónde están y todo eso. Que...
Claro, porque no está terminado, es un tema abierto, es una herida abierta. Asimismo, fuimos casi 2 millones los argentinos movilizados en el país. Y cuando uno dice, bueno, ¿dónde están? Perdón porque estoy interrumpiendo y siempre digo el chiste malo, y que después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en la Argentina. ¿Por qué? Porque digo, che, qué lindo que fuimos casi 2 millones de argentinos. Es decir, que en algún lugar estamos. Y más del 60% culillos y culillas, pibes y pibas, es decir, que hay una reserva para el día después, por ejemplo, de esta destrucción desde Casa Rosada, ¿no?
Sí, totalmente. Yo, el 24 de marzo permitió renacer la esperanza al ver tantos jóvenes movilizados, familias que no respondían. Mucha gente vino sin responder a ni un partido político, ni un sindicato, nada. Vinieron porque entendieron que era necesario tomar la calle. El pueblo, la única forma de cambiar la historia es cuando toma la calle. Así que esto, como Pero bueno,
no es un dato menor, y no quiero cargar las tintas, pero la Asociación Libre de Ideas funciona así, ¿no? Tremendo que la CGT no haya convocado, ¿no? Han habido sindicatos y la CTA seguramente, pero digo que la CGT, quizá como no ha ocurrido en los últimos años, fíjate vos el acuerdo, eso corre todo por mi cuenta, el acuerdo que tienen con el gobierno nacional, que les despejan la calle en definitiva, ¿no?
No, indudablemente creo que a muchos se le escapó la tortuga, porque por ejemplo yo vi bandera de UPCN, columna de UPCN. Es decir, Andrés Rodríguez, mami, el centauro que le dicen, dueño de caballos de carrera y de todo, de no sé qué otras cosas más.
Sí, grandes empresarios y al mismo
grande
tiempo...
empresario que...
Ya el sindicalismo no, ni se acuerda.
No, también no olvidemos que el 8 de marzo también hubo una gran marcha de la mujer, del género. Indudablemente ahí participaron compañeras de la CGT también. O sea, creo que hay toda una movida que va a exceder a los viejos dirigentes. De hecho, está pasando. Vos hablabas, yo viví el tiempo del MTA, Movimiento Trabajador Argentino, donde hubo gente que se desprendió, gremios que se desprendieron de la CGT para pelear contra Menem, camionero, colectivero, me acuerdo, también estaban judiciales, estaba ATE, por supuesto, también, y varias otras organizaciones que menores, pero que conformaron un polo de resistencia a esa política entreguista absoluta de Menem. Y ahora se fue reeditando con el tiempo, aparecieron los aceiteros, en su momento muy fuertemente camioneros, que después se ve que se le achicó el camión, no sé qué pasó. Pero bueno.
Sí, o van y vienen, y este Boyano no es lo mismo que aquel, te lo digo a vos y me aprovecho porque sé que tuviste militancia en aquellos tiempos de la CTA que uno agradece, porque realmente eran un faro. Cumpliendo un deber ser que la embajada norteamericana no quiere, que es la que deja a mi criterio, ojalá me equivoque, con piloto automático, por lo menos al secretariado anterior, ¿no? De la CGT, frenándola. Porque uno dice, che, si hace un año y medio que se hubiera hecho un plan de lucha como se esperaba y como correspondía, ¿cómo puede ser que tengamos que esperar que haya un pronunciamiento judicial que finalmente parece que va a tirar por tierra con todo esto de la reforma laboral, ¿no?
Sí, el otro día escuchaba al juez que dijo que esta todavía la sentencia de él definitiva no está, sigue estudiando, tiene son 82 artículos que fue volteando. Fue muy claro, yo creo que va a sacar la sentencia, pero también aclaró que él ve con posibilidad que esto llegue hasta la corte, porque indudablemente si hay una cámara que la aplasta, que lo tira la sentencia de él, los que han planteado esta ir por el lado judicial indudablemente van a llegar a la corte.
No, incluso hubo un guiño oportuno. Igual
no
de la corte.
Hay ninguna confianza con la corte.
No, pero hubo un guiño del presidente de la corte donde dijo que probablemente esta ley fuera judicializada, que era como decir, judicialícenla, digamos. Ah. Pero hay que ver, ¿viste? Porque
siempre hay mensaje entre líneas, dijo.
Sí, pero y también bueno, siempre hay muchos vivos que hacen negocio con la necesidad del pueblo, porque cuando uno camina por las calles de esta hermosa ciudad, hay más de 30.000 hermanos argentinos y hermanas viviendo en la calle, con lo opuesto, buscando un mendrugo donde no hay, y uno dice, Oscar, nosotros no nos creamos en un país así, quizás es el peor gobierno de la historia en esos términos, ¿no?
Sí, yo lamento por quienes lo votaron, que no son de libertario, digamos, porque lo que son del palo de ellos.
Que deben ser tres gatos en relación con la cantidad de habitantes de la población, ¿no?
Lo que pasa es que hay algo que sí ha incidido mucho en la sociedad, en la comunidad, de todo eso, que es los medios de comunicación. Entonces, eso han lavado la cabeza, que Cristina es chorra, que Néstor se robó todo, un PBI, ha sido un constante. Y como decía un viejo periodista, Doña Rosa, se come lo que... seguida.
Sí, vos citás a nada más y nada menos que a Bernardo Neustadt, o Neustadt, que hacía uso de la figura de Doña Rosa junto con con el otro crápula de Grondona, y estaban en realidad trabajando la cabeza el sentido común de los argentinos, pero al final la única persona presa es la compañera que junto con Néstor mejores años nos hizo pasar, por lo menos desde la recuperación democrática, ¿no?
Sí, hay algunos otros presos, está Debido preso, que también es un tipo que, si vamos a todo lo que realizó, si robaron o no, yo no lo sé. No lo sé, pero que hicieron, que esto es lo gran...
Esa es la gran diferencia, ¿no? Porque digo, de entre todos, supongamos, siempre yo le digo, amigos y amigas, supongamos que todos los dirigentes políticos son corruptos. Ahora, de todos los dirigentes políticos hay uno o dos que mueven la lapicera a favor del pueblo. Todos los demás no la mueven.
No, lo que realmente también uno observa que, digamos, lo que tendrían que estar conformándose como un solo puño parece un puño abierto con dedos para varias direcciones, ¿no? Que es la, digamos, el PJ, bajo los nombres que puede haber tomado, Unión por la Patria, creo que es el último, ¿no? Indudablemente, si no se ofrece una propuesta en serio de lo que se quiere hacer, bueno, hay algunos intentos que uno ve muy fuerte por parte de Axel Kicillof, creo que el hecho de haber estado en Tierra del Fuego, todo esto, indudablemente está mostrando un gobernador que la circunstancia lo está llevando a ser candidato a presidente. Lo que pasa es que hay que ver qué dice la presidenta del PJ, ¿no? Hay que ver, o sea, las internas lamentablemente hacen que también no se conozca la propuesta, porque a mí... Nosotros tendríamos que cambiar la Constitución Nacional. Primero, impedir que cualquier gobernante tome una deuda que supere su mandato. Punto. Punto. Eso es fundamental. No puedes hipotecar un país en miles de millones de dólares.
A próximas generaciones.
A un montón de generaciones que nos dominan con eso. Entonces, a partir de eso también... tiene que ver con los bienes comunes naturales, tiene que ver con todo. Acá tiene que haber, antes de subir, ser candidato, tiene que haber una plataforma puesta a disposición del pueblo de lo que van a hacer en cada área. El loco este que está, enfermo, mental, cruel, insano, que es Milei, dijo algunas cosas. Yo vengo a destruir el Estado. Y la gente...
Dijo casi todo lo que va a hacer. Lo que pasa es que, acordate que veníamos del traidor aquel, que se llamó Alberto Fernández, y que prometió una serie de cosas que después no hizo, y que trabajó para la anomia del cargo de presidente. Siempre pongo el ejemplo, y lo quiero compartir con vos, querido compañero. ¿Te acordás cuando vinieron los jugadores que recién ganaban el Mundial? Hubo 6 millones de argentinos en las calles, que menos mal que un momento en el que tuvieran que salir corriendo porque hubieran muerto 300.000 si estaban codo a codo. Ahora, 6 millones de argentinos en la 9 de julio y al mismo tiempo el resto del país mirando la tele. Pero el presidente de la nación, en vez de ir a recibir a los jugadores a Ezeiza, estaba escondido debajo de la cama porque estaba trabajando para la anomia presidencial, para que después llegara este y ocupara ese lugar que ocupó. Porque también cuando uno ve los números... Dice, che, pero ¿y el Alberto hizo peronismo? ¿O manejó también con piloto automático y fue más que nada? ¿Vos te acordás del IFE que duró 2 meses? Yo digo, cuando descontinúa el IFE, digo, pero estamos todos locos. Y no es echarle la culpa porque, si es decir, che, ojalá hubiera traicionado solamente a Cristina, pero traicionó el mandato popular, que dijo, che, vamos a hacer un país donde vamos a pagar la deuda sin complicarle el bolsillo a los argentinos, que es lo que no se hizo.
Sí, sí, me trajiste recuerdo de una pelea muy dura que tuvimos contra Alberto Fernández, que fue cuando él quería renovar la licitación del dragado del río Paraná y Río de la Plata. Logramos parárselo, el decreto era 949, se lo logramos parar con movilizaciones, con un montón de acciones, que abarcó todo lo que son las provincias litoraleñas. Hemos hecho infinidad de cosas de lucha bajo cualquier... y logrando encontrarnos, que es lo importante. Bueno, esto, que lo promueve Menem, la entrega de todo esto, la creación de puertos privados, ¿no? No olvidemos que nosotros hemos entregado absolutamente toda la soberanía, el control y de nuestros ríos y nuestros puertos a las multinacionales agroexportadoras. Nosotros tenemos en el sistema Rosa Fe, que se llama, que es de Timbúes a Arroyo Seco, instalado más o menos unos 20 puertos privados, donde sale el 80% de las exportaciones esencialmente granarias. No solamente eso sale por ahí, sin control alguno. Se calcula que hay un 30% de evasión, de contrabando, sale el contrabando. Alguna vez salió el contrabando de armas por ese río.
Bueno, por la blanca, la verde, la azul, la negra, todo.
Claro, el narcotráfico se ha enseñoreado ahí. Nosotros alguna vez escuchamos que se arrimaba un barquito a algún... Han salido algunos casos que denunció un capitán de un buque tailandés, no me acuerdo, que tenía bandera tailandesa, y que denunció que tenían un montón de droga en la gambusa, le decían que es la parte de donde se guardan los víveres, ¿no? Y estaba lleno de cocaína. Y lo denunció, y que me acuerdo que la Patricia Burro fue, hizo una propaganda que la prefectura, que la gendarmería, mentira. No han descubierto nada porque ellos son cómplices.
Son parte,
no son cómplices. Yo creo que hasta son cabezas de todo esto. Si vamos a hacer caso de algunas noticias que han salido realmente, no van a alcanzar los años que le quedan para pagar culpas de todo el desastre que ha hecho tanto Patricia Burri como Caputo, como Sturzenegger.
Bueno, casi todos ellos revistan en el contexto del macrismo, y Macri también es el gerente quizá a cargo del manejo de varios delitos desde hace décadas, porque en definitiva es la mafia, ¿no?
Sí, totalmente, no nos olvidemos. Bueno, nosotros tuvimos 5 presidentes, ¿te acordás?
Una semana.
Que hasta que, bueno, hubo las elecciones, Néstor no lo conocíamos. Pero a Menem no lo podíamos votar y ganó Menem por 2 puntos, me acuerdo, 23 a 21, una cosa así.
Pero esa suerte de ley de lemas público, ¿no? Sí. Que finalmente, cuando Menem se baja,
Se baja porque él, según él, no había perdido ninguna elección, y iba a perder esa, que le iba a perder por el 80% más o menos, porque realmente ahí la gente se había dado cuenta del gran desastre que significó la década que estuvo gobernando Menem, ¿no? Y siguen estando, ¿no? Siguen estando.
Bueno, ahí quizás esté faltando, no sé si hoy viene a cuento, y quizás hoy como nunca habría que hacer una propia y profunda autocrítica puertas adentro del panperonismo, en el sentido de decir, che, analicemos el fenómeno del menemismo, porque la verdad es que el menemismo fue la privatización
la continuidad de la política Martínez de Hoz.
O sea, que contraviniendo a aquel primer peronismo, ¿no?
Total, no. El menemismo ha sido una maldición para el pueblo argentino.
Bueno, y hoy cómo hacemos, te voy a hacer una pregunta maldita, Oscar. ¿Cómo hacemos para salir de esta pesadilla en la que estamos todos inmersos?
Y lo que se viene haciendo, esto va increciendo. Ayer hubo un domingo, hubo una gran marcha por la ley de glaciares. Y vos fíjate, ¿cuándo se movilizaban un domingo? Ya hubo una gran marcha, porque indudablemente está en juego el agua. El agua es vida. Nosotros también, saliendo de eso, o sea, lo que se está viendo realmente es que hay una reacción del pueblo y de los pueblos, porque no, acá se centraliza en lo que es capital, Cava, ¿no? Pero realmente en todas las provincias es impresionante la movida. Por el 2 de abril, por el Día de Malvina de los excombatientes, fue impresionante. Yo veía en Bariloche, en Comodoro Rivadavia, no, ya hablamos de Tierra del Fuego, pero en cada lugar. Nosotros hicimos un banderazo en el obelisco, un banderazo de la soberanía, donde hubo mucha gente. Hacemos acciones en muchísimos lugares. Antes de este banderazo hicimos otra acción ahí en la costanera, donde está el monumento que ha hecho la Tucumana, ahí la Nereida.
Sí, claro. Ahí hicimos la fuente de las Nereidas.
Sí.
Lola Mora.
Lola Mora, la Tucumana Lola, claro. Mora.
Qué artista, entre paréntesis, era, por Dios.
Y la metieron ahí para que no vieran mucho porque tenía mujeres desnudas.
Sí. Menos mal que no la rompieron o no la tiraron, ¿no? La verdad, trasladaron sola vez.
Esos pensamientos tan retrógrados que existieron.
¿Sabés qué? Al final, aunque sea un minuto, porque tenemos una causa en común también vinculada con la islita que está a 90, a tan solo 90 millas de Estados Unidos, pero ojo porque estamos hablando de más de 11 millones de habitantes que desde chicos tienen formación militar. Así que ese es un duro hueso de roer para esta veleidad imperialista de cuarta que se enseñorea con Donald Trump, ¿no?
Sí, sí, ese es un episodio muy especial de mi vida, que no es un episodio, sino me cambió la vida. En el 2008 me convocan para hacer que me haga cargo del traslado del monumento al Che, que se hizo mediante la donación de llaves.
Con las llaves, cierto, claro. Qué bonito.
Que me ha posibilitado de que en cada encuentro que hablamos de esto siempre aparece alguien que dice, yo doné tal cosa, todo. Fue una idea brillante del escultor, que no solamente hizo Juana Zurduy también después, mediante el mismo sistema, es que cada uno se sintiera parte de ese homenaje. Entonces yo tuve la suerte que me convocaran, como era navegante, capitán, qué sé yo, me convocaron para que trasladara el monumento, consiguiera un barco. Cuando me convocan yo digo, mirá, el barco, yo no soy dueño. Navego, pero le digo, bueno, vamos a intentarlo. A partir de ahí me di cuenta, todo lo que quiere el Che se concreta. Todo lo que vos hagas por el Che, por Cuba, si él está de acuerdo. Y nació así, yo pedí un barco, el barco, hice la nota, preguntaron quién era el que llama, la que autorizó era la secretaria de Debido, que había sido vecina mía allá en Alejandro Cor, y sus hijas habían ido con mis hijas. Mirá lo que es la vida, ¿no? Y entonces cuando vergo, che, este Verón que pide acá esto, este barco, ¿quién es el que vive en Alejandro Cor? El que vivía en Alejandro Cor, averiguó eso y ella firmó. Lo de la CGT después le decían, che, le decían a Debido, ¿por qué firmaste? Y a Debido y a Jaime en una reunión le decían, ¿cómo firmaste algo para trasladar al monumento al Che? Tenés que firmar algo para trasladar al monumento a Perón. De hecho, algunos dirigentes sindicales, que los conozco a todos, desde Ubaldine para abajo, me venían diciendo, che, ¿por qué no trasladamos? Y digo, hagan el proyecto, yo no tengo problema, trasladamos el monumento a Perón, me parece. Bueno, la cuestión que a partir de eso, yo me di cuenta que algo mágico entró en mi vida. Porque a partir de eso me empecé a interiorizar de qué era Cuba, qué era la Revolución Cubana, de cómo el pueblo cubano es solidario con el mundo a través de su programa de Yo Si Puede, que han alfabetizado y se habla hasta en creole, en suajili, se da en África, en Asia.
¿Y cuántos médicos salvando vidas en todo el mundo?
No, después tenés las brigadas médicas. La cantidad de médicas que se han recibido, médicas y médicos que se han recibido en la CELAM, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, y en varias otras profesiones también, no solamente la medicina.
¿Sabes qué vamos a hacer para cerrar la nota? Porque ya estamos repasados, pero vamos a dedicarle esta entrevista, esta charla a Norita Cortiñas, ¿crees?
Sí, por supuesto. Norita, mujer la madre de todas las batallas. Qué bien puesto ese nombre. Qué bien puesto ese nombre.